Les voy a presentar a Leandro Pérez Cadarso. Leandro Pérez Cadarso es un lugareño, navarro, es arquitecto. Tiene 30 y pocos años. Y ha vivido una de las historias más surrealistas, bueno, condenadamente surrealistas, que se puedan pasar en una aduana de los Estados Unidos. Donde ustedes saben que a veces, los que han viajado a Estados Unidos, pues bueno, a veces te entretienen más, otras menos. Unas veces te llevan a un cuarto y te preguntan, ¿usted se llama Pepe López, como aquel famoso narcotraficante que estamos buscando? Sí, pero yo no lo soy. Ah, bueno, pues nada, venga, adiós, adiós. Bueno, en este caso, Leandro estaba en México, se acerca a Tijuana, y de Tijuana quiere pasar a conocer algo de San Diego, cuyas que son dos localidades que comparten frontera. ¿Qué tal, Leandro? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Leandro, tú llegas a la aduana y les dices, mira, vengo con el anterior visado que tenía, porque el nuevo, como he estado en Siria, lo marqué y me denegasteis el nuevo. Entonces, ¿puedo pasar o no puedo pasar?
Así es.
Así es. Así fui. Y en ese momento salen dos tíos, te cogen y te meten dentro.
Así.
Es decir,
así
te sacan de territorio mexicano y te meten en territorio norteamericano.
Sí.
¿Y qué más te hacen?
Bueno, pues un poco el tema es que yo tenía un visado anterior, porque estuve el año pasado en Los Ángeles, pero como volví a España, me tocaba renovar el pasaporte y así lo hice. Entonces, este año que tenía que volver a San Diego, pues me di cuenta que la visa que tenía vigente no correspondía con el número de mi pasaporte porque lo había renovado, ¿no? Entonces traté de sacarme un nuevo visado. Este visado me fue denegado porque indiqué en la casilla que había estado en Siria, ¿no? Desde que está el nuevo presidente, pues el cuestionario que te hacen es diferente y te preguntan si has estado en una serie de países concretos, ¿no? Como son Yemen, Omán, Siria. Yo estuve hace 6 años en Siria con mis padres, con mi hermana y con una tía de turismo. Y entonces en esta ocasión pues indiqué que sí, ¿no? Con la verdad siempre por delante, pues indiqué que había estado en Siria, incluso pues indiqué la fecha, ¿no? Exacta en la que estuve, que fue hace 6 años. Y en esta ocasión pues el visado me fue denegado. Entonces dije, bueno, pues ya con el vuelo de avión, con el alojamiento ya reservado, digo, me voy a presentar allí en la frontera, les voy a contar mi situación. Y una mala, digo, pues si no me dejan entrar, pues no me dejan entrar, ¿no? Pero en ningún momento pensé que me iba a suceder lo que me sucedió.
Bueno, dos tíos te ponen contra una pared y te esposan.
Y me esposan, así es.
Y después de esposarte, te meten en un camión.
Después de esposarme, me llevan a un camión, al que me atan también al camión, y de ahí me llevan a un calabozo en el que me retienen durante 72 horas. En este calabozo, pues lo comparto con un montón de gente, ¿no? Fíjate, si había gente que casi casi no podíamos ni estar tumbados y descansar, ¿no?
¿Te ponen el mono naranja?
Pues ya cuando me trasladan al centro penitenciario en el que estuve 40 días, pues ahí ya me colocan el mono naranja, sí.
Y en ese recorrido te habrán dicho, es que eres muy malo, y venías aquí a poner una bomba o algo, ¿o no?
Claro, yo en todo momento pues pedía explicaciones, ¿no? El por qué me estaban haciendo eso, que yo no había cometido ningún delito, ninguna ilegalidad, pero pues nadie me respondía, ¿no? Sino todo lo contrario, me indicaban que no era el momento para hacer preguntas.
Bueno, ¿te dejaban llamar a tu familia, al menos?
Sí, durante las primeras 24 horas pues yo pues exigía, ¿no? Llamar a mi familia, y sí me dieron oportunidad y les llamé, ¿no? Llamé a mis padres. Y bueno, pues siempre tratando de quitarle hierro al asunto, pues les indiqué que estaba teniendo un problema con mis papeles y que me estaban reteniendo, pero bueno, pues que tenía la esperanza de que se solucionara pronto, ¿no?
El consulado, por ejemplo, de Los Ángeles, ¿te pusiste en contacto con ellos?
Me pude poner en contacto con ellos, sí, una vez que ya me establecieron en la prisión, teníamos unos teléfonos, ¿no?, que sirven para que la gente contacte con sus familias, con su abogado, con su consulado, con su embajada. Y sí, tenía línea directa con ellos, además, que me la facilitaron rápidamente y tuve oportunidad de hablar con ellos en varias ocasiones.
Lo que pasa es que ellos te dijeron que al no haber cometido ningún delito, ellos no podían darte una asistencia porque, es decir, a ti lo que te tenían era por una cuestión de visados, nada más.
Sí, así es. O sea, ellos me indicaron que no podían venir a visitarme, que tampoco era necesario que yo pues contratar a los servicios de un abogado porque yo no había cometido ningún delito, ¿no? Yo no iba a ser presentado ante ningún juez. Simplemente pues me iban a retener allí hasta que se solucionara mi asunto migratorio.
Bueno, ¿no? Y allí pasas 40 días.
Allí paso 40 días.
Con sus 40 noches.
Así es.
¿En una celda para ti solo o con...?
Era una celda compartida. Estábamos en una... Pues en la prisión creo que éramos como 800 presos. En mi unidad estábamos 64, si no recuerdo mal, y estábamos repartidos en celdas de cuatro personas. Yo compartía la mía con dos personas de la India y con un salvadoreño.
Uh-huh. Esos 40 días tampoco te siguen diciendo nada.
Pues esos 40 días traté de pasarlos lo mejor posible. Y digo, la verdad es que yo creo que sí supe pues mantenerme entero y meterme pues en una rutina, ¿no? Pues de que si salir al patio, que si la cuenta, que si jugar a las cartas. Y sobre todo, pues como tenía la oportunidad de llamar por teléfono pues a mis padres y a mi novia, pues tratar de tranquilizarles, ¿no? Claro. Y de realmente quitarle un poquito de...
La prisión no era peligrosa, quiero decir que era...
No, en un principio no era peligrosa. Digo, sí sucedían cosas pues porque al final pues estás ahí obligado, ¿no? Con personas que no conoces, que todos traen pues un montón de problemas detrás. Pero bueno, el día a día pues todos tratábamos de pasarlo lo mejor posible, ¿no?
Bueno, y llega un día que vienen y dicen, perdona que nos hemos equivocado. O no, o ni siquiera.
Así es, pues casi que fue así, ¿no? Llega un día en el que pues me dan unos golpes en la litera, me despiertan y me dicen que pues yo era el preso 2202, ¿no? Y me lo dicen así, 2202, ya te vas.
Uh-huh. ¿Y qué hacen contigo cuando te sacan de allí?
Pues cuando me sacan de allí, pues me sacan ya de lo que es la unidad, me llevan a la parte administrativa, ¿no? Y allí me reciben unos oficiales que me indican que van a ser ellos los que me van a acompañar hasta el aeropuerto, hasta meterme en el avión y garantizar que yo realmente salía de territorio estadounidense, ¿no?
¿Y como tal te meten en un avión a España, en Los Ángeles?
En Los Ángeles, sí. Me meten en un avión de Iberia, tenía que ser vuelo directo, sin escalas, y pues yo ya no me lo podía creer, ¿no? Pues la felicidad que yo tenía de volver a mi casa, aunque fuera la fuerza.
Y en ningún momento después de eso, desde... ¿La embajada norteamericana, ningún consulado, ninguna autoridad te ha pedido disculpas por ese trato?
Nadie. No solo los que no me han pedido disculpas, sino que nadie se ha puesto en contacto conmigo, nadie me ha entrevistado. Yo todavía realmente pues no sé el motivo por el cual estuve allí 40
años. ¿No te han ofrecido la green card como compensación? Nada, que alguna vez lo han hecho, por cierto. Alguna vez lo han hecho. Y nada.
Nada. Sino todo lo contrario, ¿no? Pues ahora mismo tengo una sanción de 5 años durante los cuales pues yo no puedo regresar a Estados Unidos, ¿no?
Bien. ¿Qué te parece, Chencho?
Bueno, aquí hay una parte demencial a la que estamos acostumbrados en el trato con los aduaneros americanos y otra parte encuentro extraña. La primera cosa que encuentro extraña es que te agarraran en territorio mexicano.
Claro, es que me meten dentro.
No te agarraron rebasada la línea. ¿O te agarraron en territorio mexicano o un metro ya dentro de Estados Unidos?
Claro, yo estaba del lado del mostrador, digamos, de la parte mexicana, ¿no? Pero cuando ya después de introducir mi nombre en el ordenador, yo creo que pues no sé qué datos vería ahí.
Pero que sería raro que ellos salieran y pisaran territorio mexicano para trincarte.
Él me indicó, ¿no? La persona que estaba al otro lado del mostrador me indicó que, por favor, que me acercara y que me metiera en un cuarto y que esperara, ¿no? Y ahí fue donde vinieron los dos oficiales.
Bueno, y la segunda cosa que me extraña, porque lo que tú cuentas ha ocurrido con frecuencia, pero no 40 días, lo que, por los severos que sean los americanos, por los sospechosos que encuentran a cualquier persona que está en Siria o en Marte, que tuvieran 40 días, eso es totalmente besánico. Sí, ahora bien, no pensemos que es solo época de Trump, en época de Clinton y de Obama y de Bush también ocurrían cosas más o menos similares. A mí personalmente, siendo embajador en Estados Unidos, en Naciones Unidas, un aduanero, volviendo yo de España, un aduanero no me dejaba pasar porque yo no le decía lo que yo había hecho en España. Y le dije, pero usted se ha percatado, le dije en inglés, de que soy el embajador de España en Naciones Unidas y que vengo de mi país. Y el tipo, yes, 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 pero dígame lo que he ido a hacer a su país. Claro, por supuesto, yo no podía haber dicho, váyase usted a la mierda, así de claro. Pero si le digo eso, me encierra a pesar de ser embajador. Claro. Y entonces le dije, no entiendo lo que usted me dice. No, lo que usted ha ido a hacer a su país. Digo, no entiendo lo que usted me dice. Y así estuvimos hasta que al final se acercó otro y me dejó pasar. Pero si esto ocurre en España con un embajador americano, toda la plantilla de aduaneros es cesada inmediatamente. No. Un tipo se atrevía a preguntarme a mí lo que había de hacer en España.
Pues yo espero que, hombre, el hecho de que se conozca esta historia sirva para que alguien te pida disculpas, cuando menos.
Cuando menos
disculpas. Oye, Y si luego te quiere dar, además, tú eres arquitecto y está, ¿qué tal? La profesión de arquitecto creo que ahora mismo es bastante mejorable, la situación de los arquitectos jóvenes, ¿no?
Pues sí, sí. Digo, yo salí de España pues tratando de seguir con mi carrera, ¿no? Salí de la universidad, de aquí, de la Universidad de Navarra, y pues la situación era muy precaria y tomé la decisión de irme a México y allí llevo pues 4 años trabajando y la verdad que estoy contento, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues es un arquitecto magnífico, es espectacular. Yo he visto su currículum y es de, es decir, todos aquellos empleadores españoles que además luego pueden hablar de estas cosas y lo cuentan en el trabajo. Pues muy bien, es Leandro Pérez Cadarso, que ha pasado una auténtica aventura. Leandro, bueno, que todo sea un mal sueño y que vaya bien, que haya trabajo en España además.
Muchísimas gracias por todo.
Gracias, Leandro.